Hola, buenos días. Vamos a realizar un nuevo podcast de un artículo publicado en la revista Archivos de Bronconeumología. En este caso, el artículo es un artículo en el que se ha buscado estimar la prevalencia a nivel mundial de pacientes con EPOC y con genotipo de alfa-1 antitripsina PIZZ. Los autores: Ignacio Blanco, Isidro Diego, César Castañón, Patricio Bueno y Mar Miravilles. Y está con nosotros el doctor Mar Miravilles, del Departamento de Neumología del Hospital Universitario Valdebrón y de su Instituto de Investigación en Barcelona, y actuó como revisor de este artículo el doctor Bernardino Alcázar Navarrete, del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, y yo como editor del artículo, José Ignacio de Granda, del Hospital 12 de Octubre. Siempre para empezar, me gusta un poco que el autor, en este caso Marc, haga un pequeño resumen del objetivo del artículo y de las conclusiones principales del mismo, y luego ya daré la palabra a Nino, al doctor Cázar, para que haga las preguntas que le parezcan sobre este artículo. Así que, Marc, si por favor nos podrías un poco decir, pues eso, el objetivo y cuáles fueron las conclusiones principales del artículo.
Sí, hola a todos y muchas gracias por darme esta oportunidad y por haber seleccionado nuestro trabajo para ser discutido entre nosotros. También esto me da la oportunidad de aclarar algunos aspectos, sobre todo para aquellos que no estén tan familiarizados con el alfa-1 antitripsina. El objetivo de nuestro artículo era ver qué peso tiene el déficit de alfa-1 antitripsina dentro de la EPOC. Primero, entre la población general, pero es muy específicamente dentro de la EPOC. Ha habido mucho debate entre diversos colectivos diciendo pues que realmente pues tal vez no haya tantos, o gente que busca el alfa-1 en pacientes con EPOC y no encuentra, y dice pues realmente no vale la pena porque igual nos están dando unas cifras que no son reales. Nosotros queríamos saber cuál era la prevalencia real y además, algo muy importante, cuál era la prevalencia dentro de la población de pacientes con EPOC. Algunos estudios muy antiguos, desde el inicio de los estudios alfa antitripsina, decían que hasta uno de cada 100 pacientes con EPOC o con enfisema podía tener un déficit. Después esto se ha puesto en duda y ya no se han hecho grandes estudios epidemiológicos. Nosotros hicimos una revisión de la literatura, todos los estudios de prevalencia del genotipo ZZ que pudimos encontrar a nivel mundial en todos los continentes y también los principales estudios de prevalencia de la EPOC en los mismos lugares geográficos donde se había estudiado el déficit de alfa-1. Y después los combinamos y pudimos estimar cuántos EPOCs se podían atribuir o asociar con un déficit grave de alfa-1 antitripsina genotipo ZZ. Y lo que vimos, como es de esperar, una gran variabilidad a lo largo del mundo. Primero, variabilidad en la existencia de datos. Hay zonas que realmente los datos no existen o son muy poco fiables, de estudios muy pequeños. En cambio, en otras, por suerte, hay datos mucho más consistentes. Y hay un gradiente. Como saben, el alfa-1 apareció en una mutación hace ya unos cuantos miles de años en la península escandinava y de ahí se fue difundiendo. Por tanto, es lógico que en el norte de Europa y después por extensión en el resto de Europa la prevalencia fuera más alta y en otros continentes disminuyó también en relación al porcentaje de personas de descendencia europea. Como datos importantes, ya para resumir, por ejemplo, a nivel de Europa aproximadamente uno de cada 400 EPOCs se asocia con un déficit grave, mientras que ya si vamos a otras zonas del mundo, por ejemplo, en Asia o así, ya caemos hasta uno de cada 1.800 o 2.000 EPOCs. Es decir, que ya probablemente es mucho más difícil detectar ese déficit. Este estudio nos da una visión global. Además, hay una figura que yo creo que es muy ilustrativa, con diferentes colores, de la densidad de personas con déficit y de personas que son susceptibles de desarrollar una EPOC debido al déficit.
Muy bien, muchas gracias, Marc. Nino.
Encantado, Nacho, de poder estar aquí con Marc, porque además hace algunos meses le estaba comentando que él estuvo en el otro lado, estuvo él de revisor de un artículo que publicamos nosotros. La verdad es que es un momento muy bueno para poder compartir. Primero tengo que darle la enhorabuena a Marc, porque si hay un líder a nivel mundial sobre el alfa-1 antitripsina es Marc. Y este artículo, la verdad es que es un artículo interesante porque da números que siempre son necesarios en una enfermedad que es poco frecuente. Preguntas que me surgen a mí. La primera es, Marc, vuestro grupo en el año 2017 hace una publicación parecida en International Journal of COPD. Entonces, la primera pregunta, claro, es ¿qué hace diferente esta publicación o qué tiene de diferente con respecto a aquella del año 2017?
Hay un punto fundamental y es que aquí incluimos también la prevalencia de EPOC. La de 2017 eran datos epidemiológicos sobre el genotipo ZZ y aquí lo que hemos hecho, además de actualizar, porque han pasado 6 años, Diría que 7, porque lo que se publicó en el 2017 es porque lo empezamos a elaborar en el 16. Y en los últimos años habían publicado nuevos estudios que quisimos incluir para actualizar esos datos. Y además, como decía, el punto importante era ligarlos con la prevalencia de POC en cada área geográfica. De manera que buscábamos áreas que tuvieran los dos datos: prevalencia de POC en estudios bien diseñados, bien hechos con espirometría, y prevalencia del déficit. Y eso nos permitía combinarlos, algo que no habíamos podido hacer en la publicación del 2017.
Precisamente en base a esto también, y este creo que fue uno de los comentarios que hice yo en la revisión, y creo que el otro revisor me parece que también hizo algún comentario al respecto, es que claro, os basáis en estudios que son epidemiológicos de la EPOC, pero sabemos también que la epidemiología de la EPOC, a veces la definición epidemiológica o en estudios de epidemiología es distinta. Casi todas, por supuesto, tienes que tener obstrucción al flujo aéreo, pero en unas se piden algunos datos más, en otros no. Entonces, ¿cómo crees que afecta a vuestro análisis las diferentes formas de definir epidemiológicamente la época que hay en la literatura?
Bueno, esto en principio debe afectar poco porque en la mayoría de los estudios se utilizaba el cociente fijo de 0,7. Buscamos estudios que fueran más o menos uniformes. Hubo muy pocos y antiguos que utilizaban algún otro parámetro, por ejemplo, el límite inferior de la normalidad. De hecho, si miráis los resultados, veréis que la prevalencia descrita para la EPOC es muy consistente a lo largo del mundo. Por ejemplo, en Europa fue de un 12,4, en América un 13,5, en África un 13,2, en Asia un 11,7, Australia 11,8, que oscilaba siempre entre un 11 y un 13. Quiere decir que seguramente no había grandes diferencias. Puede haber algún outlier, algún estudio puntual, una cifra un poco más alta o baja, pero realmente las prevalencias fueron muy consistentes. Además, con que tampoco el objetivo no era una estimación clara de la prevalencia, sino la correlación entre ambos, tampoco creo que esto pudiera inducir demasiada variabilidad o inseguridad en los datos.
En las limitaciones del trabajo, ya lo comentáis, el sobrediagnóstico también en mayores y el infradiagnóstico quizás del EPOC, pero vamos, yo creo que tienes razón en ese sentido. Nino, sigue.
Una pregunta que creo que también estaba en vuestros comentarios, pero que no sé muy bien cómo lo explicáis, y es que aunque esta enfermedad clásicamente se ha entendido como la del hombre blanco nórdico, como tú decías, asociada a una raza, digamos, caucásico del norte de Europa, habrá quien diga en Galicia, por ejemplo, que estos son de los vikingos que vinieron aquí, pero me ha llamado la atención que en el mapa que ponéis de las prevalencias, hay zonas en la península arábiga y también algunas zonas en el sudeste de Asia que no son zonas colonizadas, digamos, donde haya llegado el hombre blanco, pero sin embargo ahí parecía que había un poquito más de prevalencia. ¿Esto cómo lo explicáis?
Sí, algo hay. De hecho, como decís, ha habido movimientos de población. Quiero decir, esta mutación apareció ya hace, ahora no querría dar una cifra equivocada, pero ya hace algunos miles de años. Y los vikingos fueron los principales, pero después podéis pensar muy bien que este gen ha ido pasando de poblaciones a poblaciones, se ha ido distribuyendo y sí, han podido quedar algunos sujetos con la mutación en alguno de estos países que han tenido descendencia y han creado pequeños núcleos, de manera que el Z se puede encontrar en poblaciones en África, se puede encontrar en poblaciones en Asia, obviamente con una prevalencia menor, pero no inexistente. Algunos los hay, sí.
Muy bien, y ya por último, recientemente, el año pasado, creo que era de la corte del COPDGIN, publicaron en el Blue Journal un artículo en el que se decía que los pacientes que solo tenían un alelo Z, una mutación Z, no eran ZZ, se incrementaba bastante el riesgo de POC, algo que siempre había estado un poco en duda. Viendo este artículo, claro, lo primero que se me ocurría cuando lo revisaba también era, a lo mejor os interesa mirar también cuál es el peso del alelo Z, solamente un alelo, no las dos copias, en pacientes con EPOC. No sé si lo habéis pensado replicar este estudio utilizando esta metodología, pero en alelos Z nada más.
Bueno, nosotros, como bien has dicho, con el equipo de Ignacio Blanco, que tengo que aquí reconocer su liderazgo, hemos ya elaborado dos trabajos mirando la prevalencia del genotipo SZ y otra del MZ a nivel mundial. Lo que no hemos hecho es relacionarla con la EPOC aún.
Esto es
Eso es una muy buena sugerencia.
aún.
Tenemos que mirar aún. Yo quería indicar que sí, que el MZ tiene más riesgo de EPOC, pero solo si fuma. Quiero decir, así como ZZ pueden desarrollar enfisema y EPOC aún sin fumar, o sin fumar de forma significativa, en cambio el MZ y el SZ se reconoce que solo son factores de riesgo si se añade otro factor de riesgo. Por sí solo no son suficientes. Y una última cosa que me gusta destacar del estudio, antes de que acabemos, que no me la quiero dejar en el tintero, es que algunos compañeros del mundo del Alfa 1, no diría que nos han criticado, pero sí que se han sorprendido de que la prevalencia del déficit de Alfa 1 en la EPOC fuera baja. Como decía, al inicio de todo se decía, bueno, es que uno de cada 100 más o menos Alfa 1 tiene que tener un ZZ, y a nosotros nos sale, en el mejor de los casos, uno de cada 400. Claro, y dice, ¿y eso cómo es? Es que lo otro no era verdad. Y es que lo que hay que tener en cuenta es que los estudios anteriores se hacían en base a pacientes con EPOC diagnosticada. Pacientes en tu consulta de EPOC, tú empiezas a hacer alfa 1 y de cada 100 o ciento y pico encontrarás uno. En eso estoy de acuerdo. Ahora bien, nosotros nos basamos en estudios epidemiológicos. Por tanto, aquí hay mucha EPOC leve, mucha EPOC no diagnosticada, como en EpiScan o en Iberpoc. Hay casi un 70% que ni lo saben que tienen EPOC, ni tienen muchos síntomas. Entonces, cuando coges a toda la EPOC, ya no son uno cada 100. Ahí son uno de cada 400, en el caso de España, o uno de cada 500. Por tanto, son cosas que no son incompatibles. Si cogemos solo EPOC grave, evidentemente ahí se concentrarán más y encontraremos más. Si cogemos toda la EPOC epidemiológica, ahí habrá muchos menos, que es lo que hemos visto en nuestro trabajo.
Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante el trabajo y muy aplicable también, como acabas de decir, que te cambia un poco estas ideas de prevalencias anteriores. Tenéis idea, me imagino, ya acabas de decir que habéis estudiado MZ, etcétera. Tenéis idea de seguir un poco en esta línea, me imagino.
Bueno, estos son los principales genotipos que se encuentran. Tal vez faltaría el SS, pero es muy difícil, no hay estudios de prevalencias de SS. Ahora lo que quedaría, como decía Nino, sería combinar SZs y MZs con datos epidemiológicos de EPOC y ver a lo mejor qué riesgo atribuible tienen estos genotipos en el peso global de la EPOC. Eso sería un paso que podríamos hacer. Pero el resto de genotipos se consideran raros. Entonces ahí ya datos de prevalencia no hay y ya probablemente el impacto que tienen en la EPOC ya es mínimo a nivel epidemiológico.
Claro. Muy interesante. Nino, ¿tienes alguna pregunta más?
No, yo darle las gracias a Marc por todo su trabajo en el campo de la EPOC, en especial además en el campo del déficit de alfa-1 antitripsina, animarle a que siga sacando papers que apoyan y que nos ayudan a poder comprender mejor todas estas enfermedades respiratorias y nada, y darle la enhorabuena porque el archivo de bronconeumología está llegando con un nivel que realmente hace que una publicación en archivo sea realmente algo arduo, difícil y el que lo haya conseguido también es un éxito para él.
Pues sí, muchas gracias. La verdad es que muchas gracias a los dos. Gracias por haber participado en este podcast, que creemos desde el comité editorial que son muy interesantes y así la visibilidad de la revista también aumenta. Muchas gracias a los dos. Estamos en el tiempo, según me dicen, así que vamos a cerrar el podcast. Gracias y enhorabuena, Marc.
Muchas gracias. Gracias y gracias también a Nino por su revisión, que nos ayuda a mejorar el manuscrito. Gracias por invitarme y hasta pronto.